El sábado al mediodía, mientras el plenario del Frente Amplio oficializaba su fórmula para octubre, los candidatos del Partido Nacional finalizaban su primera gira por todo el país. Es que, como ustedes recordarán, los blancos movieron primero y en la misma noche del domingo 28 de junio ya tenían su fórmula presidencial. Una semana más tarde, Luis Alberto Lacalle y Jorge Larrañaga iniciaron una recorrida por 17 departamentos del interior y anunciaron que a fin de mes tendrán pronto el programa de gobierno que pondrán a consideración de la ciudadanía. Fuimos siguiendo esa gira a través de las noticias y ustedes recordarán que en casi todas las escalas Lacalle fue consultado por la polémica distancia que venía manteniendo con el postulante Frente Amplista José Mujica. Pero ahora, al llegar al fin de semana, el expresidente anunció que ponía una pausa en ese enfrentamiento. ¿Por qué esa pausa? ¿Cómo sigue la campaña de ahora en adelante? ¿Cómo está el vínculo con Jorge Larrañaga? ¿Qué pasa con lo programático? ¿Qué se puede esperar en cuanto a adelanto de designaciones? En fin, son algunos de los temas para conversar en los próximos minutos con el doctor Lacalle.
El tablero político.
Doctor Luis Alberto Lacalle, buen día y feliz cumpleaños.
Ah, muy bien, muchas gracias. Qué memoria tiene usted, debe tener una agenda dedicada a eso, ¿o no? No,
sí. Este tipo de fechas están previstas, sí, en nuestro archivo y saltan en la computadora. Saltó este fin de semana, después que habíamos combinado la entrevista con usted para el día de hoy, y francamente hasta me puso alguna duda. ¿Usted el día de su cumpleaños hace actividad normal? ¿Arranca a estas horas?
No, le estaba contando fuera de micrófono que normalmente hacía una especie de feriado personal, que consistía en primero levantarme un poco más tarde, segundo no afeitarme, que es el gran feriado, que las mujeres nunca entenderán la esclavitud de la afeitada cotidiana, lo que es, luego elegir algún plato especial para comer y quedarme en casa disfrutando de los hijos, bueno, ya ahora de los nietos, ya somos una tribu, y de algún amigo que caía a saludar y conversar. Pero hoy a las 5:30 me desvelé, me fui a la computadora, que ahora se ha convertido en el refugio de los insomnios, y me empecé a preparar un plan de movilización para esta semana.
¿Esa fue su primera tarea del día de cumpleaños?
Sí.
De todos modos ya tenía programado, parece bastante claro, que hoy iba a ser un día normal.
Sí, hoy tenemos lo de siempre, agencia, el comité de conducción, algunas audiencias. Solamente en la tarde sí me voy a permitir reunirme con mi familia en casa de mi hijo Juan, que esta vez va a ser el anfitrión para los 68 años, lo cual me coloca 7 años debajo de Mujica, 1 debajo de Vázquez, 2 debajo de Astori y como 10 adelante o 15 adelante de Larrañaga, así que, y de Bordaberry, así que más o menos
está en
la
medio,
mitad de tabla.
Lo que usted está aclarando es que no es tan veterano como en algún momento se discutió, incluso en la propia interna de su partido, ahora en los meses anteriores.
Sí, yo creo que las edades han cambiado mucho. Yo me acuerdo cuando cuando el doctor Herrera cumplió 70 años, se hizo en la quinta de Larrañaga un gigantesco asado. 70 años parecía una edad provecta. Cuando cumplió 80, en el año 83, en el año 53,
sí, 53
ya no cerraba. En el año 53 la gente decía, no, Herrera va a ser candidato al Consejo, pero no va a ir porque es muy viejito. Entonces en el 54 fue electo y no faltó a ninguna sesión durante 4 años hasta 1958. Hoy día gente de 80 años hay muchísima. Lo que importa es el estado de la cabeza, el del ánimo. Yo gracias a Dios, a pesar de la caída esta que me ha crucificado, porque he comprendido tanto a la gente con capacidades limitadas, que me ha venido muy bien para comprender a esa gran cantidad de gente que tiene impedimentos, ¿no?
Entre otras cosas, se toma conciencia de los problemas de accesibilidad todavía tenemos que movernos, ¿no?
Y de dolor, ¿no? El dolor que siempre es ese misterio tan grande. Los tres primeros días fueron realmente esos días en que uno, que desde chico le enseñaron a ofrecer los sufrimientos, a Dios, ¿no? Es decir, darles algún valor, fueron días tremendos. Y ahora es una incomodidad permanente, que no llega a ser dolor, pero que es como un recordatorio de que ahí ha pasado algo. Y no le cuento lo que son hacer 7 departamentos en 5 días, en los que uno sube y baja la camioneta, sube y baja los estrados. Los compañeros no todos han entendido que, bueno, el espectador tiene 26 escalones, lo conté hoy de mañana.
Sí, y lo subió, hay que subrayar que lo subió. Sigue con bastón, ¿no?
Sigue con bastón por miedo a que, fallando la pierna que está recién recuperando músculo, no haya el otro apoyo, ¿no?
Hoy, entonces, usted cumple 68 años.
Sí, señor. Y nací en el Sanatorio Pacheco, en la calle Agraciada y Suárez, donde nació Jorge Valle también, donde nació mucha gente. El doctor Pacheco era uno de los ginecólogos de la época, frente a la estatua Joaquín Suárez, en aquel lugar.
Y los aniversarios son buenos momentos para los balances.
Sí, siempre.
Entonces, más allá de la edad y de las canas, hablemos de este balance. ¿Qué queda hoy del Luis Alberto Lacalle de 1989? Hace 20 años, cuando compitió por primera vez por la presidencia de la República y terminó triunfando.
Sí, el tiempo discurre de manera distinta. Uno lo aprende en la medida que ya es demasiado tarde para darse cuenta. Los tiempos no pasan igual. El doctor Herrera tenía una frase muy bonita. Él escribió una página que se llama Las luces del ideal. Y luego dice, los años se desarrollaron, se atropellaron, dice. Algunos se atropellaron, otros pasaron lentos, según la intensidad del padecer. Y está muy bien la expresión, los años felices pasan rápido, los años y las horas de dificultad pasan lentos, pasan como en cuentagotas, ¿no? Entonces estos 20 años, han sido de las dos clases, ¿no? Han sido años de éxito, han sido años de realización plena, de haber logrado lo que uno quería. Y además, cuando en una profesión hay escalafón, es como cuando uno es militar, si llega comandante jefe del ejército, siendo del arma de ejército, sabe que llegó a lo máximo. En la profesión nuestra, llegar a presidencia de la República es llegar a lo máximo. Entonces, haber tenido esa satisfacción, doble satisfacción siendo blanco, es decir, una rareza, presidente blanco de la República, y al mismo tiempo haber sufrido lo que uno ha sufrido en cuanto al ataque, la calumnia, descalificación, el agravio, el azote más infame de la mentira y del insulto, también eso ayuda a ir madurando y a ir endureciendo la cáscara.
Pero yo le preguntaba por los cambios en estos últimos 20 años.
Bueno, estoy hablando de los 20. 5 de presidente, 15 de espera hasta el día de hoy. 15 y 5, 20, del año 2089 al 2009 son 20 años.
¿Pero en qué cambió usted?
Yo creo que, primero, sé un poco más, porque tan burro no soy como para no aprender un poco todos los días. Además, como trato de rodearme siempre de gente que sepa más que yo, mi madre me lo dio como consejo cuando era muy joven, siempre me dijo, trata de rodearte de gente que sea más que tú, porque es muy fácil sobresalir entre mediocres, es mucho mejor estar rodeado de gente que sabe más o que es más que uno. Y eso se lo he agradecido porque, por suerte, me rodeo de gente, siempre que puedo, de la que tengo que aprender o con la que tengo que estar muy alerta para mantener una conversación. He aprendido de la naturaleza humana, siempre lo sorprende a uno la naturaleza humana, lamentablemente generalmente sorprende malamente, ¿no? Son pocas las veces que sorprende en cuanto a lo bueno. La maldad, el pecado original no hay duda que está presente en el ser humano, y uno lo aprende cada día, pero también hay gestos que a veces algunos dicen, esto redime todo lo malo que he visto, todo lo bajo, todo lo materialista que he visto. Aparece de repente alguien con una actitud, con un gesto, de esos que uno lo dejan, que le renuevan el crédito con la naturaleza humana. He conocido mejor mi país, he conocido las complejidades de gobernarlo desde adentro y desde afuera. He leído bastante más, porque he tenido mucho tiempo, he viajado mucho, he integrado. Hay un lugar donde voy casi todos los años, por supuesto no este, que es el Club de Madrid, donde está gente como Ricardo Lagos, como está gente como Felipe González, está gente como el doctor Sanguinetti, está gente como José María Aznar, está gente, es decir, gente de primer nivel, que yo me acuerdo que decía Julita, pensá que nos invitan, estamos en un hotel agradable y además esto uno tendría que pagar por estar acá. Escuchar nomás esa gente agrega tanto a la visión del mundo.
En particular, por ejemplo, esa experiencia y estos intercambios han limado las aristas de su pensamiento que tanta gente ha calificado como neoliberal a propósito de lo que fue su periodo de gobierno.
Sí, yo sigo sin, Emiliano, un día va a tener que hacer un concurso usted a ver si alguien me define qué es neoliberal.
Está bien, yo entiendo que eso es discutible, pero si usted mira hacia atrás lo que fue aquel gobierno y pasa raya y dice hoy yo haría lo mismo o no, está claro, parece claro que no todo sería con esa misma orientación.
Pero es que yo no sé si hubo una orientación ideológica o hubo una orientación pragmática. Yo me defino a mí mismo como un nacionalista pragmático. Cuando hubo que avanzar con el Estado a llegar a darle 250.000 comidas en verano al verano solidario, eso es de derecha o de izquierda. Entonces apenas yo le pongo esa pregunta a la gente pobre, la que vive de esquemas, ¿no? Que pobrecita, vive prisionera de sí. si es de Armani me lo pongo, si no tiene marca, no, porque la inseguridad ideológica es lo mismo que la de la vestimenta. Hay gente que si dice Armani se pone lo mismo una zanahoria colgada del pescuezo creyendo que es una corbata. Entonces yo me considero un hacedor de cosas. Las herramientas que tiene el presidente de la República, que tiene el gobernante, están allí como en esas lindas cajas de herramientas que a todos nos gustan muchísimo, ¿no es cierto? Entonces uno tiene destornilladorcitos chiquitos, más grandes, martillos, sierra, y uno dice, bueno, ¿en esto qué hago? Y en esto hago avanzar el Estado. ¿Por qué? Y porque tiene que avanzar, porque tiene que abarcar y cubrir el tema del hambre del escolar. Mire, le voy a contar cómo nace el verano solidario. Un día íbamos con el senador Heber por Abrojal, que es allá en el fin del mundo del departamento de Rivera, y en una escuela que la estoy viendo, hay una esquina del camino, hace un ángulo, dos ángulos rectos, y paramos, marzo era, todavía había linda temperatura, y las maestras hermanas, creo que son Denis de apellido, me atrevería a rascar en la memoria y llegar a que son Denis, charlando con la escuela, qué sé yo, tenía creo que 15 o 16 alumnos nada más. Y una me dijo una cosa impresionante, digo, ¿y qué tal? ¿Alcanza la comida? Sí, sí, alcanza, dice, porque al principio de curso vienen de barriga chica. Y yo le dije, ¿cómo? Dice, sí, vienen de comer mal en la casa, y eso achica el estómago. Entonces los primeros días comen mucho menos porque no tienen espacio. Y a medida que avanza el año escolar van comiendo más. Y cuando termina el año comen lo que quieren y se llenan la barriga. Y a mí eso me impactó de tal manera que fue lo que provocó la existencia del verano solidario de 250.000 chicos comiendo, jugando y aprendiendo también en medio de los juegos del verano solidario. Y por otro lado yo pensé para mí, tenemos que seguir pescando con barcos de pesca, vamos a vender ILPE. Y ahí la ley de empresas públicas, que como usted sabe no fue todo derogada, la parte que no se derogaron se suprimió, el Estado fue para atrás. Ahora, ¿eso es liberal o es neoliberal? Construir vivienda. Para mí no es liberal ni neoliberal ni de izquierda, es un deber, en la medida en que hay un fondo de vivienda, que lo nutren los salarios, hay que ponerlo en funcionamiento. Entonces nosotros hicimos entre Banco Hipotecario, MBIR, SIAB, Núcleo Básico Evolutivo, todos los mecanismos que había, 53.000 familias tuvieron techo. Ahora, eso es de derecha o de izquierda. Eso es bueno. Yo diría que definiría lo que es útil y bueno para la sociedad o lo que es inútil o malo.
Estamos en las 9:03.
En perspectiva.
Continuamos en entrevista con el doctor Luis Alberto Lacalle, candidato a la presidencia de la República por el Partido Nacional. Doctor Lacalle, en la noche del 28 de junio, cuando tuvo la confirmación que había ganado las internas, ¿esperaba que el Partido Nacional iba a poder anunciar su fórmula presidencial tan rápido como ocurrió?
Mire, le mentiría si le diría que sí.
Porque para muchos de sus colaboradores, el acuerdo con Larrañaga fue una sorpresa.
Bueno, no es de buen santo explicar los milagros, ¿no? Como dicen.
¿Pero fue un milagro aquello?
No, fue una cosa inesperada. Milagros no hay en este mundo, no hay milagros.
No hubo...
En política menos.
¿Cómo?
Hay allá arriba. Se lo voy a contar bien claro porque no tiene misterio ninguno.
Usted se reunió con Larrañaga en la agencia Ímpetu
acá cerca,
antes de ir al directorio del Partido Nacional, donde los estaban esperando a los dos.
Yo recibí una llamada de Jorge, muy amable, diciendo, bueno, Luis Alberto, felicitaciones, ya está la cosa, bueno, un abrazo, ¿dónde nos vemos? Nos vemos en tal lado. A los 20 minutos nos estábamos viendo.
¿Y qué pasó en ese mano a mano?
Lo primero que hacemos es darnos un abrazo muy apretado y muy emotivo por parte de los dos, porque uno está ahí proclive a descargar la tensión que tiene, ¿no es cierto? Después hablamos 10-15 minutos, lo único que dijimos y que arreglamos, que después fue, me parece, la parte más simpática y atractiva del episodio, es que yo no se lo iba a ofrecer en público el cargo de vicepresidente, simplemente que iba a hablar sobre el tema, como usted que habrá estado mirando, supongo, la televisión.
No se entendía muy bien su discurso, le confieso. Era un discurso raro, el suyo.
Raro, pero no exento de algunas cosas que rescatables.
Sí, pero quizás más largo de lo que se esperaba y con temas que... en ese momento, sobre todo teniendo en cuenta la expectativa de si había o no un acuerdo, pusieron nervioso a más de uno, supongo.
Sí, era muy simpático ver las caras, ¿no?, de los que estaban rodeándonos. Las caras de los compañeros nuestros de Unidad Nacional estaban más sonrientes porque ya la primera estaba en casa. Los otros estaban con cara no solamente preocupada, no solamente un poco más tristona, comprensiblemente, no es un día para... sino con cara de preocupación, y a medida que yo avanzaba y no había nada en concreto, termino mis palabras.
¿Qué fue aquello? ¿Una mise en scène para generar expectativa y para que fuera Larrañaga el que dijera
de fórmula? No fue una mise en scène. Jorge me dijo, no me lo ofrezcas, yo quiero dar la noticia. Y me pareció que era una actitud muy linda y lo menos que yo podía hacer con un compañero que sin ninguna ni absoluta condición de ningún tipo dijo, yo vengo a cumplir con mi deber y aceptar la vicepresidencia.
¿Pero no hubo condiciones en esa conversación entre ustedes dos?
Ninguna, absolutamente ninguna. Jorge me dijo, bueno, me tocó perder, tú sabes que yo soy blanco, que yo me he comprometido a trabajar por mi partido y voy a aceptar. Lo único que quiero anunciarlo yo.
No, pero en una entrevista que Larrañaga dio al programa En la Mira de BTV el 2 de julio, mencionó algo parecido a condiciones.
Por ejemplo,
dijo que en caso de llegar al gobierno se va a ser muy exigente con el tamiz a la hora de nombrar a los jerarcas de la administración y de los entes autónomos.
Sí, pero no sé si fue en ese momento que me lo dijo. Yo no recuerdo que me lo haya dicho en ese momento. Además, en cuanto a esa exigencia, no va a ser el más exigente que yo, así que me pareció que no era ninguna condición que me fuera condición, sino simplemente sería coincidencia. No recuerdo haberlo hablado en ese momento.
Porque parecía estar vinculada a esa condición, si es que era una condición, a uno de los puntos que sobrevolaron el debate interno en el Partido Nacional, a partir de preocupaciones que en Alianza Nacional había por los hechos de corrupción que se dieron durante el gobierno blanco. Un tema que nunca se planteó
durante el gobierno blanco,
explícitamente. Quiero. Nunca lo plantearon explícitamente, pero
sí,
sobrevolaba,
pero,
¿no?
Pero permítame, porque vamos a no ir haciendo de la historia una historia contada a medias. Se conocieron después de mi salida de la presidencia. Y en esto hago hincapié. Yo, siendo jerarca, o sea, siendo presidente, no conocí ningún episodio que hubiera determinado mi ejercicio de la autoridad.
Yo decía que eran hechos que ocurrieron durante ese gobierno.
Sí, señor, pero yo agrego, para que nadie crea que es como ahora, que hay actos censurables, no quiero entrar en ese tema, durante la gestión de un presidente es distinto a que aparezcan cuando uno ya no es presidente. Nada más que esa precisión para que no entreveremos los datos.
Uh-huh. Pero entonces, de parte suya, ¿hay un aprendizaje a propósito de cómo nombrar a los funcionarios, los altos funcionarios?
El día que usted me explique cómo hago yo para saber si no sale de acá y mata a su esposa esta noche, si hay algún aparatito para eso, préstemelo, porque entonces sí, le voy a poder garantizar la conducta futura de las personas.
Se lo pregunto porque en estos días el tema ha estado también en el debate a distancia ese que han mantenido ustedes.
Sí, bueno, pero a mí yo lo que quiero es que alguien me diga cómo hago yo para saber que fulano de tal, que se ha conducido de una manera A, el lunes 7 de enero próximo, se conduce de manera B. Que me expliquen.
Bueno, una de las sugerencias o propuestas que hacía Mujica en su columna del 8 de julio, ahí en su blog, Pepe Tal Cual Es, decía que especialmente hay que aprender de los errores, explicar que no se van a volver a cometer y sobre todo comprometerse a abandonar la costumbre de pagar con cargos en la administración los votos que arriman los operadores.
¿Y qué tiene que ver eso con que sean honrados o no sean honrados?
Bueno, daba la casualidad que en algunos de los casos, por ejemplo, en el Banco de Seguros, había alguien al frente del Banco de Seguros, destaca Mujica en sus declaraciones, que no tenía ninguna formación como para llevar adelante.
¿Y Sendic para presidente de ANCAP cuál es la formación? No, explíquemelo usted. Dígame cuáles son las cualidades técnicas del señor Sendic para ser presidente de ANCAP.
No, es interesante la respuesta suya, porque este es el debate entre ustedes dos.
No,
yo estoy citándole
lo que
Mujica le reclamaba a usted como autocrítica.
Yo estoy diciendo que no entremos en errores que son propios de la naturaleza humana, porque si una persona se conduce bien toda la vida, pero un día se conduce mal, ¿cómo se hace para adivinarlo? Había 12 apóstoles, ¿no es cierto? Uno falló. De ahí para abajo no hay manera de saber quién puede conducirse mal. Y eso pasa en este gobierno, pasará en el próximo, pasó en el anterior, pasó en el anterior, pasó en el anterior, porque la naturaleza humana no ha variado y siempre hay alguien que se sale de norma, y se sale de norma en el periodismo, porque tampoco crean que ustedes son inmunes a ello, y se sale en la medicina y se sale en el sacerdocio, y no quiero entrar en ese tema porque si nos vamos al Paraguay estamos ya en una situación ya de un escándalo sin precedentes. Pasa en la actividad humana, en todo, porque el ser humano es imperfecto. Yo, sin pretensiones filosóficas, hay gente que en algún momento sucumbe ante una tentación de hacer algo indebido. Por algo la humanidad es como es. Entonces, díganme cómo hago yo para ponerle un aparatito en la oreja, en la nariz, en la boca, no sé, ponerle unos electrodos al que se va a nombrar para director de casinos, por decir un cargo elegido al azar.
No me parece que lo haya elegido al azar para,
bueno,
el ejemplo.
Pero digo, sirve. ¿Cómo hace usted para saber que esa persona se va a conducir mal mañana? Entonces,
usted dice que incluso el tener la formación o una formación universitaria o una experiencia laboral anterior en asuntos vinculados con el ente o con la dependencia pública,
la honradez no va por el título. La honradez va por ser honrado como es uno que se conduce como corresponde. Y por más doctor que sea, ingeniero y todo, no va a ser mejor ni peor que un peón de campo. Más bien, a veces es más responsable porque es más, está más obligado a comportarse de otra manera.
Doctor Lacalle, volviendo a la conversación entre usted y Larrañaga en la noche del 28 de junio, y a partir de ese acuerdo tan rápido que se dio, y a partir de la relación tan afectuosa que se nota entre ustedes dos desde ese momento, creo que otra pregunta legítima es qué pasó con las diferencias que se habían planteado entre ustedes durante la campaña, especialmente los cuestionamientos de Larrañaga hacia usted, porque creo que es bastante claro que la polémica en ese sentido tuvo iniciativa del lado del líder de Alianza Nacional, que usted representaba a la derecha, que durante su presidencia se habían aplicado políticas neoliberales, que pertenece a una generación de dirigentes que representa el pasado en un momento que requiere renovación.
Pero es natural que
si usted era el candidato del Partido Nacional y Mujica en el Frente Amplio, el país ingresaría en una confrontación peligrosa para la gobernabilidad de la futura administración. En fin, son algunos de los argumentos que se...
Pero, generan. ¿Sabe lo que pasa, Emiliano? Nosotros somos un partido. Es decir, tenemos tan fuerte común denominador, tenemos tantas cosas en común, para empezar, 173 años de historia. Segundo, una visión exactamente igual en materia de política internacional, en materia de educación. Tenemos un tan alto porcentaje de comunes denominadores que a veces hacía falta andar buscando una manera de diferenciar. Lo de la edad, por ejemplo, cuando Jorge mencionó de la edad, yo le hice una broma, le dije que reclamar ante mis padres, porque era un fenómeno sobre el cual yo no tenía dominio. Haber nacido en 1941 fue fruto de que mis padres se casaran en 1939. Entonces, me parece que...
Usted dice que se forzaron las diferencias para fomentar la movilización, obtener una alta participación de los blancos en la interna.
Perdón, yo nunca contesté a ninguna observación de ese, y a usted le consta. Es más, cuando tuve que decirlo, dije que el silencio sea mi contribución a la unidad del partido. Y como ninguna de esas diferencias rozaba nada esencial, yo las incorporé a esto. Porque el que entra en esta actividad y crea que las canillas le van a quedar sanitas, que se dedique a jugar al ajedrez. Yo he vivido muchas campañas políticas, he vivido campañas políticas duras, me he juntado con quienes eran anteriormente mis adversarios, y yo lo he podido hacer porque nunca he insultado a nadie, nunca le falté respeto a nadie. Siempre que avancé, avancé por derecha en el sentido de más trabajo, más esfuerzo, más creatividad. Busque usted, que es un hombre de peligrosos archivos, alguna descalificación mía, algún adversario. No va a encontrar ni blanco, ni colorado, ni frentista. Entonces, el que actúa de esa manera es el que mañana puede decir borrón y cuenta nueva. Y yo con Jorge Larrañaga, que aunque tengo una gran simpatía, lo conozco... Hay un libro de García Pinto muy gracioso que se lo regalé yo a Jorge Larrañaga, porque un libro que se llama Faltan 60 meses, que usted habrá leído. En la página 114, la llamada número 14, yo se la marqué a Jorge y le mandé el libro de regalo, porque la llamada dice, escribe García Pinto, cuando el presidente volvió del interior, dijo, hay un muchacho que hay que mirarlo bien, hay que hacerlo venir a Montevideo, que... tipo que tiene futuro, se llama Jorge Larrañaga, es el intendente de Paysandú. Entonces yo se lo mandé a Jorge diciendo, ver página 14 o llamada 14 para hacerle la broma de que lo vi con simpatía de la primera que lo conocí.
Para nosotros, las transacciones en cambio de divisas son moneda corriente. Somos una empresa cambiaria. La conformidad con nuestros productos y servicios es la moneda que recibimos a cambio. Por confianza y seguridad, nuestros clientes tienen la palabra.
Indumex, empresa cambiaria. Más cambio a su favor.
Enseguida volvemos con la tercera parte de esta entrevista al doctor Luis Alberto Lacalle.
En perspectiva.
Son las 9:21 minutos.
Presenta American Express de Banco Comercial.
Seguimos en entrevista con el doctor Luis Alberto Lacalle, candidato a la presidencia de la República por el Partido Nacional, luego de las elecciones internas en las que se impuso en su partido el 28 de junio. Doctor Lacalle, ¿cómo y cuándo se resolverá el nombre de su futuro ministro de Economía.
Sí, se ha iniciado en el país una especie de costumbre de tener que anunciar los ministros, cosa que, siendo costumbre, no es obligatoria. Entonces, en algunos casos, por ejemplo, creo que la inauguró el doctor Vázquez porque necesitaba transmitir seguridad a determinados sectores, y además, y en esto no va una ironía, lo hizo en la puerta del Fondo Monetario Internacional, se veía atrás el IMF, y eligió al ministro Astori, que resultó ser el peor ministro que podía haber elegido en el final de su gestión. Así que puede ser necesario en algún caso, si hubiera una especie de duda en cuanto a la manera de encarar la política económica, o si dijera, che, este está solo, más solo que el uno, no tiene el equipo, y ahora la sumatoria del equipo de Larrañaga más el nuestro, creo, parecemos los galácticos, me parece que parece el Real de Madrid de la época buena, porque hay 15 o 20 personas, todas ellas con aptitudes económicas de primer nivel.
Lo que usted está diciendo es que, a diferencia de Mujica, usted no tiene apuro, no tiene necesidad de anunciar ahora quién sería su ministro de Economía.
No, porque yo creo que de nosotros se sabe mucho más certeramente cuál va a ser la línea, cuál va a ser la conducta. El senador Mujica oscila entre vender las acciones, por lo tanto privatizar las compañías estatales, y el arado de caballos para hacer praderas. Es un pensamiento bastante más errático, diríamos, ¿no? Más complejo en cuanto a sus contradicciones que el que puede ser el de la fórmula de la calle Larrañaga.
Pero entonces usted no va a hacer ese adelanto.
No, usted no me haga decir lo que
estoy
yo no he dicho.
Tratando de pasar en limpio.
Usted trata de sacar...
Porque puede ser justamente una forma de diferenciarse, puede ser una decisión política, una estrategia de campaña, marcar el contraste señalando, yo no necesito hacer este anuncio.
Sí, o acá están las 5 personas que van a dirigir la economía.
Eso sí es una posibilidad. ¿Y en
puede ser, yo no estoy diciendo lo que sea. Puede serlo, porque no se olvide que el ministro de Economía solo no hace patria. Necesita un buen presidente del Banco Central, necesita un buen presidente del Banco República, necesita un buen director de OPP, y ahí ya le estoy marcando 4 posiciones importantísimas.
Han estado en las conversaciones internas en el Frente Amplio entre Mujica y Astori, han sido esos puestos los que han resultado delicados, ¿no?
Y por lo tanto no estoy diciendo ninguna novedad ni nada indebido, simplemente se puede decir, aquí están estas 7-8 personas que van a ser, pero no nos apuremos, cuando lo digamos usted se va a enterar seguramente.
Durante la etapa previa a las internas se había especulado mucho sobre cómo sería el tenor de la campaña hacia octubre si usted era el candidato del Partido Nacional y Mujica el del Frente Amplio. Había varios dirigentes y también analistas que temían una campaña muy crispada, en donde se tiraran sobre la mesa temas del pasado, como por ejemplo esos hechos de corrupción de los que ya algo hablamos, o los hechos de sangre protagonizados por el MLN cuando Mujica era uno de sus líderes en los años 60. Eso era lo que se decía antes del 28. Y resulta que la primera semana post-interna pareció confirmar por lo menos algunos de aquellos presagios. Mujica salió muy duro a responder aquella frase suya del 25 de junio en búsqueda. Si yo fuera una persona dispuesta a invertir en Uruguay, esperaría conocer el resultado de las elecciones para resolver. Y en su respuesta, bueno, trajo a colación, como ya hemos comentado, hechos de su periodo de gobierno, pero hizo además otro tipo de planteos. Ahora, fue nada más que el primer fogonazo de un debate a distancia que se vio como extremadamente duro en estos 10 días.
Si ¿Qué es lo que avisora si usted? Si eso es duro, no han visto debate duro.
¿Qué decibeles va a alcanzar el enfrentamiento entre ustedes y Mujica?
Primera consideración, si eso es duro, no han visto debate duro todavía nadie. Me parece que estamos un poco acostumbrados a debates duros. Segundo lugar, quiero reconocer y agradecer públicamente unas palabras que tuvo en medio de esas declaraciones el senador Mujica cuando dijo que no tenía ningún cuestionamiento moral personal que efectuar a la persona del doctor Lacalle. Y eso hay que reconocerlo, agradecerlo y subrayarlo porque demuestra una actitud de lealtad que se la quiero reconocer públicamente, porque es muy fácil pasar de los casos puntuales al enchastre personal. Y el senador Mujica dijo en búsqueda: no tengo ningún cuestionamiento de carácter moral que hacerle al doctor Lacalle, que no solamente es verdad, sino que proviniendo de él lo agradezco y lo reconozco. En segundo lugar, a mí me parece que, pasado por pasado, ¿qué vamos a hacer? ¿La frondosidad de un pasado contra otra? ¿El carácter de condenas con sentencias con condenas cumplidas contra lo que son sismografía? Yo no estoy dispuesto a perder el tiempo en el pasado, y me parece que la gente lo que más va a querer es que le expliquemos el hoy y le anunciemos el mañana. Así que yo no voy a entrar en ese tipo de cosas. Me parece barato, además, porque no hay nada más fácil que abrir una página y decir fulano ta 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 ta, ta, pero pasó, hubo amnistía, volvió la democracia, se han incorporado al sistema democrático votando. ¿Qué vamos a estar reclamando por la muerte de Leandro Gómez, los blancos, todavía? Yo no creo en esa historia mirando hacia atrás. Yo prefiero que alguien me explique qué vamos a hacer con el sistema educativo, qué vamos a hacer con el sistema de las drogas, qué vamos a hacer con los temas que realmente son acuciantes. Pero no faltará alguno de segundo nivel o tercero, porque realmente son perros chicos lo que
bueno,
hacen.
Bueno, no, lo curioso es que acá fue el propio Mujica quien salió con este trancazo fuerte, ¿no?
Pero no fue un trancazo tan fuerte, yo no lo veo como
no
un
lo
trancazo
vi así.
Tan fuerte. Él dijo que había habido unas personas que habían fallado a la confianza que se depositó en ellas como funcionarios públicos, las cuales fueron procesadas, cumplieron su pena y hoy día son ciudadanos que pueden andar por la calle porque cumplieron sus penas. Me parece que si eso es un ataque fuerte, la gente no ha visto ataque fuerte. Ahora, yo he visto ataque fuerte.
Ahora, volviendo al origen de ese intercambio, las declaraciones suyas en búsqueda del jueves 25 de junio. Sí. Decía Mujica el martes, cuando lo entrevistábamos aquí en Perspectiva, por más vueltas que le dé, don Luis Alberto no estuvo feliz. Todos cometemos errores, yo también, no tendrían que darle más vueltas, no se debe razonar así. No se puede razonar así en el país, algunos límites tenemos que tener.
Sí, sí, y capaz que tiene razón, mire lo que le digo. Yo me acuerdo cuando Vázquez pedía el default y estábamos defendiendo la integridad del sistema, y el sistema se mantuvo gracias a blancos y colorados y gracias a la ayuda del gobierno de Estados Unidos, porque para vilipendiar al amigo Bush siempre estamos prontos, pero cuando vino el avioncito con el billón y medio, hubo un gran alivio en el Uruguay. Ocurre que partimos de bases distintas.
Bueno, justamente,
cuando hay un gobierno,
hubo varios dirigentes del Frente que marcaron en todo caso una contradicción, que si se había cuestionado aquel planteo de Vázquez a favor del default en el año 2003, sí, mientras el gobierno renegociaba, reperfilaba, sí, la deuda con los tenedores de papeles, bueno, si aquello había sido cuestionable, si había podido ser tildado de antipatriótico, ¿no es antipatriótico desalentar decisiones de inversión que pueden generar...
Con una diferencia.
Que pueden generar puestos de trabajo ahora.
Con una diferencia, que los actos de gobierno aprobados por este gobierno son los que asustan al inversor. Y esa es la diferencia sustancial. Acá han habido leyes de carácter laboral, leyes sobre tercerizaciones, leyes que están en trámite sobre negociación colectiva, leyes y anuncios de una asamblea constituyente para redefinir el concepto de propiedad, que son de factura, que son de marca, que son hechas por los propios que ahora se quejan de que el clima de la inversión no es tan bueno.
Entonces, bueno, es que el gobierno sostiene lo contrario, que el clima de inversión es bueno y que las inversiones en este periodo de gobierno han alcanzado cifras récord, pese a ese análisis crítico que usted formula sobre las políticas que se han seguido.
Yo le voy a decir que por primera vez han bajado en este último trimestre y que lo que se está analizando como inversión son inversiones ya realizadas antes y que se presentan ahora para lograr los beneficios, y fundamentalmente son las del Estado, claro. Cuando UTE invierte 266 millones en la interconexión del sur, que es una cosa muy importante, es más de la mitad de lo que se ha invertido. UTE invierte 93 millones en la Central Valle. Entonces, cuando vemos las inversiones de dónde provienen, no creo que el argumento se sostenga. Pero lo que yo pregunto...
Lo que usted dice que ya hay, según los números que usted tiene, indicios de que hay inversiones retrayéndose, sí, ahora, en este año.
Sí, apenas un punto llegan de retracción. Pero a lo que vamos no es que nadie sea tan poco inteligente de creer que uno desea que las cosas marchen mal. Si algo hemos hecho nosotros es ser positivos. Además, yo tengo hijos, tengo nietos, yo lo que quiero es que el país le vaya bien. Ellos quieren tapar el cielo con un arnero y todo el lío que tuvieron con Astori taparlo con esto, lo dijo el propio senador Mujica con esas expresiones tan vulgares que usa a veces, de que tiraron tal cosa para distraer el lío de que con Astori no había asunto, y Astori puso condiciones y al final se tuvo que entregar, que ese es el verdadero tema importante desde el punto de vista del futuro del Frente Amplio.
No, Mujica lo que dijo es que había tirado el tema del caso del Banco de Seguros durante el gobierno del Partido Nacional, porque si no, la prensa no le estaba prestando atención a su queja por las declaraciones de la calle sobre el clima de inversión.
Notoriamente es una maniobra confesada como maniobra. Y yo lo único que dije es que aquí está la ley A, B, C, D y una propuesta de reforma constitucional con Asamblea Constituyente para tratar el derecho de propiedad, que no son precisamente atractivos para un clima de inversión. Y que si no, venga Dios y lo diga. Yo describí actos voluntarios, leyes aplicadas por este gobierno. No di opiniones, simplemente mostré que había una tendencia contraria a la certidumbre jurídica que debe presidir las inversiones, y que venga alguien y me diga a ver si alguna de esas medidas son medidas que alientan la inversión.
Pero usted dijo algo más, dijo que si tuviera que tomar una decisión de inversión la postergaría hasta
ahí. Claro, porque si llega a haber una asamblea constituyente y se instala y empieza a tratar el derecho de propiedad, ¿usted pone su plata acá? Le pregunto a Emiliano Cotelo. ¿Usted pone su dinero en un país donde le van a redefinir el derecho de propiedad? Yo creo que no. Y bueno, discúlpenme la sinceridad, pero no soy yo el que ha inventado una asamblea constituyente. No soy yo el que ha inventado la ley de negociación colectiva que expropia prácticamente la conducción de las empresas a los propietarios. No soy yo.
Ahora, otra declaración como la de Mujica a favor de que las empresas públicas o algunas empresas públicas que operan en el derecho privado pueden emitir acciones y que estas coticen en bolsa.
Está en nuestro programa, así que bienvenido.
Ahí supongo que hay coincidencia.
Total coincidencia. Lástima que los otros le tiraron de la piola enseguida. Porque el drama del Frente Amplio es que no es un partido. Es una asociación de grupos que se juntaron para ganar y le fue muy bien, porque claro, se junta 12, 15, 24, no sé, 35, no sé cuántos son. Principales creo que hay como 10, por lo menos. Y las dificultades para gobernar han estado ahí. Las grandes omisiones en la gestión de gobierno han provenido de eso. Y ahora el senador Mujica, que es el más inteligente de todos ellos, es un hombre muy inteligente, muy vivo, que a veces no sé, es inteligente y vivo al mismo tiempo, y además es un hombre que ha leído mucho, es un hombre que tiene un sustrato intelectual en lo que dice, lo viste a veces hábilmente de una jerga popular, cosa que es una gran habilidad desde el punto de vista político, lo hacía el doctor Herrera, cuando quería simplificar un tema político ponía una comparación criolla, pero los dogmáticos no le van a dar mucha piola. Ahora ya le tiraron de la piola, porque él se fue del esquema, y como los dogmáticos son los que dominan en el Frente Amplio, siendo, creo que minoría, son los que dominan, porque es un pensamiento estructurado alrededor de una rigidez conceptual que impide la movilidad que Mujica le quiere dar. Yo creo que vamos a ver una campaña donde se van a repetir permanentemente este tipo de episodios, al punto que yo he tratado de decir durante estos cinco días que anduvimos por 17 departamentos, he dicho, yo en el futuro inmediato, hasta que no vea un papel que diga arriba propuesta oficial del Frente Amplio y me diga aunque sea 10 cosas, pero que sean la propuesta oficial del Frente Amplio, porque yo hasta ahora tengo el programa famoso del Congreso, donde está el frigorífico nacional, el camino hacia el socialismo, la estatización.
Varios de esos puntos apenas planteados en un esbozo, ¿no?
Pero es un documento, no es un documento. Usted está defendiendo esa.
No lo estoy defendiendo.
¿Cómo no?
Anoto que, por ejemplo, el tema del frigorífico nacional está planteado en términos que no son concretos todavía. Nada más que a eso voy.
¿Está o no está?
Figura, sí.
Vamos, eso de Emiliano. Sea lo más ecuánime posible. Que está, está. ¿A santo de qué?
Pero a su vez da lugar a interpretaciones distintas de distintos sectores del frente.
Pero volver al frigorífico nacional, que fue creado en el año 31 por los ballistas y los blancos independientes, que fue uno de los desastres más grandes de la industria cárnica, que terminó con la industria cárnica. ¿Por qué se pone? ¿Por un recuerdo nostálgico? Entonces, yo tengo primero un programa del Congreso, se llama, ¿no? Congreso del Frente. Después tengo opiniones del candidato. Y después tengo condiciones del vicepresidente que no son compatibles entre sí. Entonces, cuando se realice la convención, porque, entre otras cosas, ni el Frente ni nosotros tenemos fórmula todavía.
Tiene que resolver la convención electa el 28 de junio.
No, ni siquiera hemos sido proclamados. A lo mejor yo no gané.
A lo mejor.
¿Quién le dice que los votos, cuando lo cuenten de nuevo, no dé distinto? Bromas aparte, cuando hay una convención, que esa es legal, es obligatoria, está un funcionario de la Corte Electoral allí sentado para que se cumplan los requisitos de nominar al señor Astori con todos los requisitos de la Constitución, ¿allí habrá otro documento o no? Entonces yo, a la espera de poder dialogar con un solo documento, con un solo argumento, o con una sola serie de argumentos, es que tenemos que hacer una pausa, porque yo puedo discutir con mi compatriota Mujica, con el que seguramente me voy a entender mucho más que con Astori.
Bueno, tienen un origen común, ¿no?
Pero no solamente el origen,
¿ese sino origen herrerista cómo pesa?
Porque somos pragmáticos, y yo lo veo al senador Mujica como un hombre que no tiene la cabeza llena de humo, como todos estos medio intelectualoides que se compran un modelo y se lo meten en la cabeza. Y entonces yo creo que Mujica y yo somos parecidos en el hecho de que cuando hay que martillar, agarramos martillo, y que cuando hay que destornillar, agarramos destornillador. Y a mí me parece que ese es el gran tema de la vida política uruguaya, salir de los esquemas malditos, donde si no está dentro de la receta es malo. Y eso le ha hecho al país perder oportunidades muy importantes.
Doctor Lacalle, ¿va a tener reuniones con Mujica? ¿Tiene algo previsto?
Yo tengo reuniones con todo el mundo, por suerte me llevo bien con todo el mundo. Como nunca confundo...
¿Está prevista una reunión con Mujica?
No está prevista, pero déjeme que le explique un poquito cuál es mi espíritu, porque creo que es importante. Como uno no confunde el ataque personal con el ataque a las posiciones políticas, como yo nunca he descalificado a las personas, sino que he criticado su actitud, su mensaje, su equivocación. Yo siempre digo, con José Díaz, que ahora vive en España, Si me encuentro el día de mañana, me voy a dar un abrazo porque lo conozco y lo aprecio mucho. Sin embargo, creo que fue un horrible ministro del Interior. Entonces, mientras uno mantenga esa conducta, que por suerte es la que a mí me enseñaron, primero, por buena educación en mi casa, y segundo, porque creo que es la que más reditúa en la vida política, nunca traspasar los límites de lo que es personal y de lo que es familiar. Y eso ayuda a que mañana un encuentro, un reencuentro, un acuerdo, sean un tesoro que el país tiene que tener. En la Argentina esto no es posible. En el Uruguay todavía sí.
Doctor Lacalle, gracias por acompañarnos esta mañana.
Muy bien, muchas gracias a usted.
Termine bien el día de su cumpleaños.
Soplar velitas que ya son un incendio a esta altura.
Volvemos a conversar en cualquier momento.